se abre el aula urbana.
Cada vez que una niña se vaya del colegio debe haber una conmoción en la institución escolar.
Lo que le ocurre a uno, lo que le pasó a uno en la niñez es definitivo.
El maestro es un sujeto que llora, padece, luchó en este país, se lo sabe de memoria.
Creo que el educador tiene una gran responsabilidad de poder contribuir en la formación de la gente joven a crear una actitud distinta frente al futuro.
Bienvenidos a su programa Aula Urbana Dial, espacio del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. A las maestras y maestros que a esta hora nos escuchan, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Aula Urbana Dial de hoy domingo 29 de octubre. En la conducción les acompaña Javier Vargas Acosta. En el día de hoy, en desarrollo de nuestro tema central y siguiendo con la serie de programas sobre la vulnerabilidad educativa, presentaremos la primera parte de la investigación Factores de riesgo y de vulnerabilidad en el marco de las vivencias sexuales de las adolescentes. Estudio adelantado en el Liceo Femenino Mercedes Nariño de la localidad Rafael Uribe Uribe. Hablaremos con la doctora Cecilia Rincón, directora del IDET, sobre el trabajo que en forma conjunta con la Secretaría de Educación viene adelantando el instituto en el sentido de presentar proyectos de investigación y formulación de los mismos en cuanto al tema de la evaluación. Con Diana Prada dialogaremos sobre un proyecto que nació en el IDET y que ha recibido un premio en el Japón. El proyecto se llama Banderas en Marte. Nació en el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, y de todo esto en el día de hoy. Factores de riesgo y de vulnerabilidad en el marco de las vivencias sexuales de las adolescentes es un estudio asesorado y financiado por el IDET y que fue adelantado en el Liceo Femenino Mercedes Nariño de la localidad Rafael Uribe. Ese trabajo fue desarrollado por el Grupo Interdisciplinario de Orientadoras, conformado por María Estela Vaquero, Ángela Castañeda, Olga Guatibonza, Mariluz Parada, Marta Estela Ramírez, Ana Mercedes Díaz Blanco y la asesoría que les prestó para que desarrollaran este importante proyecto estuvo a cargo de Imelda Arana Sáenz. Sobre lo que encontraron, cómo es la caracterización de la población estudiantil del Liceo Femenino Mercedes Nariño, nos habla la trabajadora social Mariluz Prada.
Me encuentro con que hay muchas necesidades y muchas carencias, pero lo que más me impacta inicialmente es encontrarme con niñas de 14 y de 15 años embarazadas. Eso, junto a mirar y analizar los casos que acudían a mí por parte de las mismas niñas, de los papitos o de los docentes, los cuales permitieran ver que las niñas tenían bastantes necesidades. Las principales necesidades que me acuerdo que atendía eran niñas con carencias de afecto, donde en su casa había una inadecuada comunicación familiar, muy solas porque sus padres trabajaban y llegaban muy tarde de la noche. También en ellas encontré niñas que querían resolver los conflictos de una manera inadecuada, que se encontraban en estado de depresión o de ansiedad. Niñas, mamás, papás y docentes desorientados y angustiados, muchas veces los padres, frente al desarrollo de la sexualidad de sus hijas, que los llevaba a actuar inadecuadamente. Ellos mismos reconocían que no era lo que debían hacer, pero no sabían cómo actuar. También encontraba algunas niñas y papitos desesperanzados por las mismas condiciones socioeconómicas. Paralelo a esta situación, el IDEP lanzó una propuesta para que las instituciones que quisieran participar en una investigación sobre vulnerabilidad, y pues yo empecé a pensar que esa investigación me podría servir a mí. Con la fortuna que a mitad de año de ese mismo 2003 se completó el parámetro que requiere un colegio de esta magnitud, este número de estudiantes, y llegaron 7 compañeras más. De esas compañeras, una también, Mercedes, venía con la idea, ya había oído la convocatoria y vino a plantearnos que por qué no participábamos en la investigación. Lo propusimos y 6 compañeras nos unimos a la tarea de participar en la convocatoria que hizo el IDEP.
Pero ¿cómo se relaciona el enfoque de la vulnerabilidad con la sexualidad? nos explica Ana Mercedes Díaz.
¿Se ha considerado la existencia de la condición de vulnerabilidad sexual de mujeres adultas y niñas con referencia a la cualidad de vulnerable? Esto es, la persona que puede ser herida o recibir lesión física o moral. Entonces, de acuerdo con estos desarrollos conceptuales sobre vulnerabilidad, para que se produzca el daño probable deben ocurrir tres elementos. Primero, un evento potencialmente adverso, es decir, un riesgo. Segundo, una incapacidad de respuesta de las personas vulnerables frente a este riesgo, ya sea por ausencia de defensas idóneas o por la carencia de fuentes de apoyo externas. Y tercero, una inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario generado por la materialización del riesgo. Entonces, este enfoque de vulnerabilidad fue muy útil para analizar la información recogida. Entre otras cosas porque reiteró sobre cómo todas las formas de discriminación sexual que perviven en la sociedad colombiana hacen que las mujeres desde niñas tengan que correr el riesgo de ser accedidas sexualmente. También se reconoce cómo las adolescentes son el grupo más transgresor por la etapa vital en la que se encuentran y por el hecho de estar reafirmando su identidad, por lo tanto son más susceptibles de correr riesgos. También se sigue comprobando cómo las niñas y adolescentes corren riesgos sexuales no solo en los espacios vedados, sino en su propia casa, por parte de familiares, amigos, vecinos, y la utilización del abuso de poder que se maneja como estrategia educativa. En los sectores de pobreza hay más vulnerabilidad debido a la carencia de oportunidades de acceso a una educación sexual en el hogar, en la escuela, y la permisividad de abusos sexuales o violaciones por dinero.
¿Qué tipo de propuesta pedagógica implementa el grupo interdisciplinario de orientadoras como respuesta a las necesidades de las niñas del Liceo Femenino Mercedes Nariño?
Cuando ya teníamos la información organizadita y nos dimos cuenta como cuáles eran las principales necesidades, se organizó con la comunidad educativa una propuesta pedagógica que denominamos Proyecto Violeta, Educación Sexual con Equidad de Género, Construyendo Proyecto de Vida. Esta propuesta estaba enmarcada en el Proyecto Nacional de Educación Sexual del Ministerio de Educación, la Política Pública de Mujer y Género, los Derechos Sexuales y Reproductivos y demás legislación que apoya los derechos de las mujeres. La propuesta trabaja seis factores de protección que son empoderamiento, convivencia, afectividad, familia y educación, comunicación y medios y proyecto de vida. La propuesta es ambiciosa, considera una metodología innovadora en la que se parte de un trabajo corporal por medio de la biodanza, la relajación, la meditación. Además, realizamos talleres con padres, madres, estudiantes y docentes. Estamos también adelantando campañas que pretenden disminuir la violencia contra la mujer. También se vienen adelantando relaciones interinstitucionales de apoyo. Y finalmente queremos publicar 12 cartillas de preescolar a 11, las que permiten desarrollar temáticas actuales y que fortalecerán la autonomía y autoestima de las estudiantes.
¿Pero qué piensan las protagonistas directas de este proyecto, las estudiantes? Escuchemos.
Me gustó venir al colegio porque acá aprendo cosas nuevas y además no me siento tan sola como a veces me siento en la casa.
Me gusta aprender, quiero ser alguien en la vida para poderle brindar un futuro a mi hija.
En el desarrollo del proyecto surgen unos factores de protección. Sobre lo que posibilitan los mismos para las niñas, nos habla Ana Mercedes Díaz.
Estos factores de protección son elementos que una vez desarrollados en este proyecto vienen a fortalecer a las estudiantes en su autonomía, en su autoestima y en la capacidad de construir relaciones sexuales sanas. Primero es el empoderamiento. Entonces queremos promover el reconocimiento de la autonomía y el empoderamiento de las estudiantes. Para esto nos apoyamos en los compromisos adquiridos por el gobierno colombiano al adoptar el plan de acción de la conferencia de Beijing en 1995 y ratificada recientemente en el 2005. Esa potenciación del papel de la mujer pasa por tres elementos clave que fueron desarrollados en Beijing y totalmente aceptados como ejes fundamentales del avance de las mujeres en la sociedad. Estos son los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva y la educación afectiva.
En nuestro próximo programa presentaremos la segunda parte de este proyecto y conoceremos cómo el mismo se convirtió en un proyecto de vida para las estudiantes del Liceo Femenino Mercedes Nariño. El pasado miércoles 25 de octubre se realizó en el Colegio Agustiniano de Ciudad Salitre el encuentro distrital de jóvenes sobre el decreto 230, el IDET Estuvo presente allí, por supuesto, la directora del instituto, doctora Cecilia Rincón. Nos habla sobre el trabajo de investigación y de acompañamiento que viene haciendo el instituto a la Secretaría de Educación en el sentido de proponer modelos, nuevos modelos de evaluación sobre el decreto 230.
El trabajo que está haciendo en este momento el IDEF sobre evaluación tiene que ver en primer lugar con el desarrollo de una línea de trabajo, prácticamente de un programa de investigación en el campo de la evaluación de las políticas educativas. En ese sentido el IDEF viene adelantando un trabajo muy importante que es la evaluación de los colegios en concesión y el diseño de un modelo de evaluación para los próximos 5 años. También viene asesorando y acompañando a la Secretaría de Educación y a la Dirección de Evaluación en la consolidación de un laboratorio de evaluación desde el cual se trabajan las evaluaciones, se trabajan proyectos de investigación en evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Fundamentalmente aquí lo que estamos haciendo es volver las pruebas, comprender proyectos de investigación, en tanto que ellas nos han dado muchísima información sobre los niveles de pensamiento y de aprendizaje de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje, sus maneras de conocer, y nos están dando mucha información distinta a la que nos ha brindado hasta el momento las pruebas saber, pero también las pruebas comprender nos han dado información sobre los estilos pedagógicos de los maestros en las áreas de matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, en todas las áreas evaluadas. Entonces estamos con un grupo de investigadores y el IDEF diseñando materiales para impactar, para trabajar la evaluación interna, es decir, para ayudar a transformar las prácticas evaluativas de los maestros. En ese proyecto, en ese marco del laboratorio de evaluación, aparece toda la discusión y el debate sobre el decreto 230, y entonces el IDEF viene acompañando y viene también trabajando los foros locales, este encuentro distrital, con el propósito de desarrollar proyectos y estudios de investigación que efectivamente recojan todas estas inquietudes de los jóvenes que han sido expresadas en este encuentro, que recojan también las inquietudes de los maestros con el ánimo de volver esos proyectos de investigación.
Bueno, mañana 30 minutos, un proyecto que nació en el IDEF, Banderas en Marte, obtuvo en Japón un importante reconocimiento. Para hablar sobre ello, invitamos a esta hora de la mañana a nuestra colega del área de comunicaciones del IDEF, Diana María Prada. Diana, bienvenida, pero contésteme primero, ¿usted está en Tokio?
Hola Javier, buenos días. No, pues en Tokio de corazón.
Ah, bueno.
De corazón, no, pues ahoritica con el deseo de compartirle a los maestros y maestros que escuchan Aula Urbana Dial la gran noticia de que Banderas en Marte obtuvo un premio en Tokio. Uno de los programas que nació en el IDEF y que posteriormente fue apoyado y es apoyado por otras entidades distritales, la Universidad Nacional y RTBC, obtuvo el premio en Japón, que le da el canal NHK del Japón, y pues es la primera vez que Colombia participa en esta competencia, pero además es la primera vez que Colombia obtiene uno de los más importantes premios de televisión educativa a lo largo y ancho del mundo. Banderas en Marte compitió con otros programas de países como Canadá, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, bueno, otros países, y pues este programa de Banderas en Marte entra a concursar en Japón y pues se le da el premio a uno de los capítulos que fue Los Trabajos de Franco.
Sí.
Y es un proyecto, es un programa en el que se da a conocer pues la historia de unos jóvenes que se ganan la vida de manera creativa. Entonces, en este caso, los raperos acuden al local de Franco. Franco es un diseñador de modas que hace diseños exclusivos de ropa y accesorios para los raperos de Bogotá, de esta zona de Bogotá. Entonces, pues todas las entidades pues estamos celebrando este gran homenaje que le dan a Banderas en Marte, que nace en el IDEF. Y bueno, pues es invitar a los maestros a que sigan trabajando pedagógicamente este programa, que se transmite los martes de 8:30 a las 8:30 p.m. y los domingos a las 6:30 p.m. por Señal Colombia. Y también pues que consulten la página web de Banderas en Marte. Allí podrán encontrar muchas herramientas pedagógicas y que conviden también a sus a todos los jóvenes, ¿no? Estudiantes de Colombia.
Muy bien, Dana, pero mire, los reconocimientos no paran. Sexto premio Convenio Andrés Bello Somos Patrimonio. Ajá. Mención de honor en la categoría de institución gubernamental, dice Centro de Memoria.
Javier.
Diana, sobre publicaciones, ¿qué información nos tiene para nuestros oyentes?
Bueno, es otra invitación para los maestros. Ahorita que estamos preparando las ediciones número 61 y 62 del magazine Aula Urbana. El número 61 quiere recoger un poco los debates, las reflexiones que se hicieron en el sexto Congreso Internacional de Investigación en Educación y Pedagogía, desafíos contemporáneos en torno a la investigación en educación y pedagogía va a ser el tema. Entonces, pues la invitación es a los maestros, a toda la comunidad educativa que nos cuenten qué papel tiene el maestro investigador, cuáles son los modelos pedagógicos que utilizan para desarrollar la investigación y para aplicación en el aula. Y el número 62 aborda una temática que se retomó actualmente en el foro educativo distrital, cuáles son los desafíos de la educación para los próximos 10 años. Gracias. Invitados todos los maestros.
Muy bien, Diana, gracias por su tiempo. No me contestó si estaba en Tokio o en Bogotá.
No, en Bogotá y en Tokio de corazón.
En Bogotá se come muy bien, pero en Tokio se come el sushi mucho mejor que el que hacen aquí, definitivamente. Es muy cara Tokio. Diana, gracias.
Gracias, Javier. Un saludo para todos.
Con esa información llegamos al final de nuestro programa. Invitamos a los maestros que nos premian con su sintonía a que nos envíen información y sugerencias al correo idet@idet.edu.co. Por hoy, el Aula Urbana se cierra. Este es un programa del IDET coordinado por la Subdirección Académica. La realización periodística es de Javier Vargas Acosta. Recuerden, Aula Urbana también se escucha.